el recurso en su país, es decir, en Chile. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, se lo vamos a preguntar a Sergio Páez, que es investigador de postdoctorado de la Universidad Federal de Río de Janeiro y además es miembro de CELAC, coautor del libro La mano visible de la banca invisible, renta y lucro extraordinaria de las finanzas latinoamericanas. Un experto en el tema, seguramente va a tener una opinión mucho más fundada que la nuestra. Hola Sergio, buen día, mi nombre es Sergio Martín, desde Radio Nacional Iguazú en Misiones, te saludo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Sergio? Buen día.
Bueno, gracias por atendernos, Sergio, y en este caso tiene que ver la convocatoria con esto que estábamos presentando, la importancia estratégica de un país como la Argentina en todo lo que son sus recursos naturales, en este caso hablando del litio. ¿Qué pudieron ahondar ustedes sobre este tema?
Bueno, primero muchas gracias por la invitación, la posibilidad de difundir lo que trabajamos, investigamos y que intentamos contribuir al debate público. Respecto a la relevancia estratégica, ya pensando un poco en el mediano plazo, en el largo plazo y el papel que va a tener en la economía mundial, hoy ya lo experimentamos, ¿no?, con el papel que tiene el litio en las baterías del celular, así que estamos todo el día con litio en el bolsillo o en la mochila, y eso, la perspectiva es que se difunda aún más en la medida que aparece la necesidad de cambiar, digamos, el tipo de transporte que utilizamos, y entonces entraría el papel de las baterías en autos, camiones, en todo lo que es transporte. Entonces eso va a aumentar fenomenalmente la demanda de litio, y eso coloca a la Argentina y como vos comentabas, al Triángulo de Litio, Bolivia y a Chile, en una centralidad mundial. Entonces, bueno, es necesario discutir cuáles son las condiciones en las cuales se va a tratar el recurso natural. Hoy en día lo que tenemos es la herencia institucional de desregulación y de, pleno fomento y casi entrega, de los recursos mineros. Y que, bueno, en este marco, obviamente, en donde aparece un boom, es necesario rediscutir. En los 90 lo que se hizo es incentivar y casi entregar la minería argentina a partir de todo un marco legal que es totalmente pro-empresa y donde, en términos tributarios, en algunos casos reciben más de lo que se llevan, ¿sí?, por las deducciones, la deducción de impuestos a las ganancias por gastos de inversión, la devolución de IVA que reciben. Incluso se fijaron techos, a las regalías que pagan, a las regalías que toman directamente a las provincias, las regalías que pagan directamente sobre el valor de boca de mina, hoy están fijas en un 3%, por ejemplo.
Ajá.
Comparamos con otros sectores, como el petróleo, esas regalías están entre el 12 y el 18%. Entonces vemos que todo el marco normativo de la minería es plenamente anómalo, y bueno, en la medida que el litio gana una relevancia internacional, es fundamental rediscutir.
Claro, y sobre todo, Sergio, me imagino, en un contexto en el cual se ha detectado que varias de las empresas que hoy por hoy están explotando el litio en nuestro país están en manos de acreedores de la deuda que contrajo oportunamente el gobierno anterior. ¿Eso es correcto? ¿Ustedes pudieron corroborar ese dato?
En realidad lo que sabemos es que participan de los fondos internacionales que son dueños de parte de la deuda soberana, que eso es lo que muchas veces pasa, que se esconden atrás de una cortina, sabemos que hay participación y que después firman como parte del grupo de acreedores, que eso es algo que es un fenómeno medio recurrente. Por eso, a ciencia cierta, lo que tenemos es que tienen participación, que parte de esos recursos vuelven, ¿no?, en forma de reclamos. Incluso, por un lado está el tema de la deuda y también está el tema de los juicios en CIAD y todo lo que está asociado a tratados bilaterales de inversión. Eso no necesariamente está en el informe publicado de ahora, pero es otra investigación que llevamos a cabo en paralelo. Pero es el papel de estas empresas internacionales que operan en Argentina y que usan y abusan, de los tribunales internacionales como para cobrar forma desmedida en reclamos en contra de la Argentina.
Sergio, ¿y ustedes desde CELAC están proponiendo abiertamente y sin ambajes que directamente se estaticen las reservas de litio en nuestro país? ¿Es así?
Sí, o sea, básicamente, si bien no hay, o sea, lo que observamos es cuáles serían los mecanismos, excluyendo la decisión política directa, ¿no? O sea, se anuncia la estatización y que se haga una intervención. Lo que planteamos son alternativas a este escenario, que consideren el actual escenario constitucional, donde el litio, digamos, es propiedad de los de las provincias, o sea, manteniendo ese principio provincial, lo que se puede establecer son modificaciones al código minero, y que a partir de pequeñas, o sea, se puedan realizar una reforma un poco más amplia, que sería declarar al litio como un mineral estratégico, y eso permitiría crear un cuadro normativo específico para el sector, ¿no? Y ahí el Estado Nacional, hoy en día está limitado a lo que puede realizar el Estado Nacional en términos de explotación y de industrialización, pero creando ese cuadro normativo más amplio de declararlo como un mineral estratégico, el Estado Nacional podría tomar participación directa en la explotación y en la industrialización y el agregado de valor, sin necesidad de afectar el principio constitucional de la propiedad del recurso por parte del Estado provincial. Es un segundo elemento, en la medida que no se pueda avanzar en una forma más amplia, es hacer una reforma restricta, que sería modificar el artículo específico que impide que el Estado Nacional avance en términos de explotación y producción, que eso sería un pequeño artículo, sería una modificación que pase por el Congreso, y si no, una tercera opción es directamente trabajar con YPF Litio, que es una empresa pública, ya existe algunos años, bajo la esfera de YPF, y que a partir de modificar algún artículo específico del Código Minero, otorgarles algunos beneficios como para que YPF tenga una participación destacada, digamos, en las licitaciones y en la posibilidad de nuevo, de participar en la producción primaria, la explotación, ¿no?
Claro.
Y incluso en el desarrollo de baterías, que es lo que ya tenemos, y todo esto ya tiene un piloto para producir baterías, está desarrollando en Catamarca, e incluso tiene otra planta que está trabajando en La Plata.
Ajá. Sergio, ¿y qué pasa en los países vecinos? ¿Qué pasa en Bolivia? Recién comentábamos que el presidente de Chile anunció que hay un proyecto para estatizar el litio en ese país. ¿Qué saben ustedes lo que ocurre a nivel de legislación en estos países vecinos?
Sí. Bueno, Chile, lo que tenemos es que la propiedad del litio está bajo control de la empresa pública, Codelco, pero se habían otorgado licencias. Básicamente son dos empresas que operan en Chile. Y ahora la propuesta de Boric es nacionalizar de facto esa explotación y que pase plenamente el control sobre el Estado chileno. En el caso de Bolivia, los recursos ya fueron nacionalizados por Evo, y existe una empresa pública que está realizando la explotación, e incluso tiene un prototipo de auto eléctrico. Ese proyecto en algún momento quedó trunco con el golpe, pero que bueno, ahora lo están retomando. Y en el caso de Brasil, que vale la pena incorporarlo, porque Brasil tiene un histórico de industrialización y una matriz productiva sumamente diversificada, la más diversificada de América del Sur, tiene explotaciones de litio, obviamente en menor cantidad, pero mantiene un régimen de también considerarlo un recurso estratégico, porque desde los años 60 y 70 el litio se usaba en la industria siderúrgica. Entonces, desde aquel momento mantienen esa legislación, y hoy en día el litio es explotado por una empresa pública también.
En todo caso, ya se han adelantado y tienen un marco muy diferente al que tenemos nosotros acá en la Argentina.
Sí, totalmente. Es un poco lo que comentaba al inicio de la entrevista. Argentina lo que experimenta es la herencia de los 90, claro, el entreguismo de los recursos naturales, y donde no se ha cuestionado eso. Y bueno, es un momento oportuno, es ahora, en el cual, bueno, en el contexto macroeconómico vemos que hay una necesidad de dólares, ¿no?, por la dependencia plena que existe sobre sobre la agricultura, la ganadería, ¿no?, y que en el marco de la sequía se genera una inestabilidad macroeconómica, que, bueno, es lo que se vive el día a día, no necesitas que lo explique, pero ahí aparece la minería, el litio, como una oportunidad, y es clave que los argentinos sean dueños de su propio destino y futuro. Como comentaba antes, con el marco normativo como está, todas las decisiones y parte de la riqueza va a quedar fuera de la Argentina.
Interesante que las propuestas que ustedes están haciendo, en todas ellas tendría que tomar intervención el Congreso, o sea que la decisión finalmente saldría de los propios legisladores, ¿no?
Sí, o sea, son propuestas directamente utilizando los mecanismos de la democracia, y donde por eso es que también es importante que la gente, los ciudadanos, conozcan las propuestas y los efectos, porque ahí también es donde se juega la presión social para que se apliquen propuestas que apunten a mejorar la vida de los argentinos y argentinas.
Bueno, Sergio, realmente muy interesante todo lo que nos estás comentando, como para reflexionar y pensar sobre todas estas cuestiones que tienen tanta actualidad, pero de las cuales se conoce poco el trasfondo, ¿no es cierto? Y por eso la intención de convocarte. Te voy a sacar un poquito del tema aprovechando tu especialización, ya que sos doctor en Economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro. ¿Cómo estás viendo todo lo que va pasando, también teniendo en cuenta el tema de tu libro, ¿no?, La mano visible de la banca invisible, renta y lucro extraordinario de las finanzas? ¿Cómo vas siguiendo la coyuntura de lo que va pasando en nuestro país con, por ejemplo, la corrida cambiaria que hemos experimentado en los últimos días?
Bueno, eso obviamente nos obliga a reflexionar de, bueno, cuáles son las condiciones estructurales, un poco también vinculándolo con lo que comentaba antes, sobre esta dependencia de, digamos, del agronegocio y las exportaciones soja, y cómo se genera un escenario totalmente endeble por la sequía. O sea, eso me parece que es fundamental tenerlo en cuenta. Como se dice ahí, la peor sequía, la perspectiva del siglo, y ahí la perspectiva que se abren es que este año va a ser realmente muy intenso, como se está viviendo. La buena noticia, si se quiere, es que para fines de año se prevé que mejore la cuestión climática. Entonces, la clave para este año es, bueno, soportar ese escenario. Ahí es donde me parece que el gobierno argentino tiene que reforzar su papel internacional en términos de financiamiento. La opción del FMI como única opción no me parece que sea la mejor. Me parece que ahí hay que buscar un poco más en los aliados o en las alianzas políticas en la región, aprovechando que incluso Brasil y Lula siempre estuvo atento a lo que pasa en Argentina, principal socio comercial, triangular un poco con el juego internacional que se plantea entre Estados Unidos y China. O sea, Estados Unidos, si bien se mostró comprensivo con el liderazgo de Massa, tampoco nunca hace muchos favores. Entonces me parece que considerar a China como un potencial financiador, incluso porque es el principal destino, ¿no?, de toda la producción sojera, y que es la que está afectada por la sequía. Entonces tranquilamente se podría abrir algún tipo de instrumentos financieros, ¿no?, con una una prebenda de exportaciones o digamos, un préstamo con, es la palabra en inglés, pero no, estaba queriendo escaparle. Pero, digamos, un instrumento que se llama, que está respaldado en exportación, o en respaldo en activos. Entonces, ahí se abren, o sea, estamos discutiendo un poco alternativas. Uh-huh. También negociar con el gobierno chino. Entonces, lo que se puede vislumbrar es que hay una necesidad de mantener a la Cancillería sumamente activa y pensando en alternativas. Ahí yo coloqué algunas rápido. También podemos pensar en Chile. Chile tiene un fondo soberano sumamente consolidado y que eventualmente también podremos incentivar, dado que la voluntad, digamos, del gobierno liderado por Alberto Fernández, por lo menos discursivamente, siempre fue latinoamericanista, dando apoyo en todos los procesos que se estaban dando en la región. De la misma forma, se podría establecer algún tipo de acuerdo o swap financiero con Chile como para poder promover el comercio e incentivar el desarrollo de infraestructura. Y sería una línea también como para estabilizar, por lo menos temporariamente, el tipo de cambio, que eso me parece que es lo más urgente.
Evidentemente, todo este coletazo que está sufriendo la economía está íntimamente vinculado con la cuestión política. Digo, ¿cómo ves la salud de la política de acá estos 7 largos meses y medio que faltan para llegar al recambio de gobierno?
Sí, el problema de la política es estabilizar un poco la economía. Lo estoy llevando un poco para mi área. Pero bueno, en la medida que las variables macroeconómicas sigan totalmente inestables, la política va a estar así caótica porque nadie puede dar respuestas o soluciones. Como el Frente de Todos se está mostrando totalmente fragmentado, me parece que por lo menos de cara a los próximos 6-7 meses deberían dar una línea, si bien no descarto que se presenten ideas, propuestas, contrapropuestas, eso es parte del proceso democrático y es saludable, pero me parece que en la medida que se tomen decisiones, el arco político gobernante va a tener que respaldar y por lo menos para evitar esta convulsión, digamos, macroeconómica, y que en la medida que se sostenga eso, va a seguir polarizando la propia legitimidad de las figuras políticas, ¿sí? Porque la angustia de la gente se canaliza así, ¿sí? Básicamente en desconfianza y descrédito, digamos, de la...
Claro. Y esa desconfianza y ese descrédito abonan la tierra fértil donde germinan personajes como los Milei, ¿no es cierto?
Sí, por eso, o sea, en el escenario, en la medida que no se, que el propio sistema democrático, porque es eso lo que estamos defendiendo, en definitiva, independientemente de el color político, la preferencia, es que siempre nos mantengamos dentro del respeto por el sistema democrático y ya cuando empezamos a hablar de Milei, incluso en la defensa de los derechos humanos, porque abiertamente se hace una apología en contra de la propia vida de algunos sectores de la sociedad. Entonces, me parece que es lo que estoy planteando es también una necesidad, no solo del frente gobernante, sino de parte de otros sectores que tradicionalmente fueron asociados a la defensa de la democracia. Ahí creo que el oportunismo político tiene no debería ser aceptado en este caso, como que estar ahí al acecho para ver si pueden arreglar algún carguito en un futuro gobierno, en la medida que se atentan contra los propios valores, me parece que no corresponde, y tampoco, y la historia se los va a cobrar, sin duda.
Sergio, gracias, muchísimas gracias por este generoso tiempo y bueno, por habernos ayudado a entender y a comunicar, sobre todo a la gente que nos está escuchando en esta parte de la Argentina, todas estas cuestiones tan importantes. Un fuerte abrazo.
Bueno, un gusto y muchas gracias por la invitación.
Que sigas muy bien. Sergio Páez es investigador en postdoctorado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, es doctor en economía de la misma universidad, es miembro de la CELAC y coautor del libro La mano visible de la banca invisible, renta y lucro extraordinario de las finanzas latinoamericanas.
Llegamos a las Islas Malvinas. Argentina se escucha por Nacional. La radio pública.